57, 972-533-0457.
Recuerda que esta programación que escuchas a diario es gracias a la donación y promesas mensuales de muchos radioescuchas como tú. ¿Nos pudieras regalar una oración? Necesitamos encarecidamente tu apoyo como pilar de oración, pues el próximo 6 al 9 de agosto estaremos en nuestro Radiotón de verano, tratando de recaudar los fondos necesarios para continuar con esta misión: promover el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el amor a nuestra Madre Santísima y, sobre todo en estos días, la adoración eucarística. ¿Podemos contar con tu apoyo en la oración? Si nos puedes incluir en tu oración diaria en los próximos días. Recuerda, estaremos al aire martes a viernes, del 6 al 9 de agosto. Contamos con tu apoyo. Dios te bendiga. Y gracias, muchas gracias por lo que haces, por ayudarnos a evangelizar.
Tour espiritual por Europa, viaja con Bianca Swabo, 15 de noviembre al 8 de diciembre, salida desde Dallas a Europa, Hungría, Budapest, Medjugorje en Bosnia, en Roma audiencia con el Papa Francisco, Coliseo Romano, Venecia y Basílica de San Antonio de Padua, Atenas, un día en barco por las islas de Egina, Poros y Gidra, Turquía, Estambul a Capadocia. Llama y reserva tu paquete al 817-350-4929 o al 817-437-7918.
¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla el padre Pedro Núñez. Cuentan que después de la guerra mundial en Alemania, muchos lugares quedaron prácticamente destruidos. Entre ellos, una iglesia de un pueblo pequeño. Poco tiempo después de la guerra, comenzó la reconstrucción. Entre ellas, una estatua del Sagrado Corazón muy hermosa que era muy amada por la gente de ese pueblo. Cuando llegó el día en que se desveló aquella estatua para que todo el mundo la viera, algo pasó. Habían podido encontrar los soldados todos los fragmentos de aquella estatua rota por la guerra, menos dos partes: las manos de la estatua. Jesús no tenía manos. Alguien había puesto en la base de la estatua las siguientes palabras: no tengo otras manos más que las tuyas. Que dejes que Jesús use tus manos para el bien de muchos. Así sea.
Un mensaje de EWTN, Radio Católica Mundial.
Bendecido día, hermanos de Dallas. Soy el padre Valdemar González, asesor de la Renovación Católica Carismática aquí en la diócesis de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Les envío mi bendición. Y les recuerdo que estaremos con ustedes el domingo 4 de agosto de 8 de la mañana a 5 de la tarde en este evento para caballeros, este domingo 4 de agosto, ahí en el Mezquite Convention Center. Será un retiro de gran bendición para ti como varón de Dios y habrá oración de sanación y liberación. Te esperamos. Que Dios te bendiga.
Los abogados de inmigración de McGregor y Oblad en Dallas, Texas, son los nuevos patrocinadores de la red de Radio Guadalupe. Ellos redefinen la manera en que los abogados representan a sus clientes. Ellos te invitan a llamarles para hablar directamente con un abogado como yo, Tyson Oblad, sobre cualquier pregunta relacionada con inmigración que puedas tener. Para aprender más sobre los servicios de inmigración ofrecidos por McGregor y Oblad, puedes visitarlos en línea en mcgregorfirm.com y se les puede contactar por teléfono al 214-720-9555. Otra vez, 214-720-9555.
Recuerda que somos una estación que está al aire de sol a sol por el 850 AM en el norte de Texas. Baja la aplicación en tu celular y escucha las 24 horas sin interrupción. No esperes más y únete a cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular o en línea. ¡Te esperamos!
Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network o la red de Radio Guadalupe. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando.
Soy Elena Kareneva, doctora en las leyes de inmigración. Cada día me entrego totalmente a mi Dios y pido que me cubra la Virgen con su manto y que me llene de sabiduría y discernimiento. Conozco su preocupación y quiero ayudarles como inmigrantes, porque yo soy inmigrante también. Mi trabajo de inmigración es mi ministerio. Ven y platican conmigo y su consulta será gratis. Llame al 972-446-8884. 972-446-8884. 8884.
Radio Guadalupe, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios.
Hola. Muy buenas tardes, bienvenido a este su programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Neysa Hernández y estamos aquí muy contentos otro jueves más. En esta tarde vamos a estar compartiendo un tema que no es muy común, pero muy necesario. Vamos a estar hablando sobre las familias con hijos con discapacidades. Sabemos que es mucha la necesidad que hay también en esa área y hoy vamos a estar hablando de ese tema. Y nos acompaña Perla Vázquez y Mari Quesada. No sé si nos escucha, Mari y Perla.
Buenas tardes, Neysa. Muy contenta de estar aquí contigo, con todos los radioescuchas. Hola, buenas tardes y muy agradecida por esta invitación que me hicieron. Y muy bendecida también, contenta, alegre de poder compartir algo de lo que a mí, como a tantos padres en el mundo, nos ha tocado vivir. Aquí estamos.
Claro que sí, es muy importante el tema que vamos a estar hablando en esta tarde. ¿Y qué tal si comenzamos, pues, como todo, poniendo las manos de Dios en todo? Y vamos a comenzar con una oración y luego ya entramos de lleno al tema. Así que sí les invito a todos los que nos estén escuchando que pues abramos nuestro corazón en esta tarde para agradecerle a Dios. Señor Jesús, en esta tarde te agradecemos por este día, por esta oportunidad que nos das, Señor, de compartir todas las necesidades que hay en el mundo, especialmente la de todas las familias que tienen ese tipo de problemas, que sufren con sus hijos con incapacidades. Hoy en esta tarde, Señor, yo te quiero pedirte que me ayudes a poner un granito de mi corazón para poder ayudar a los que necesitan. Quizás no sea mi situación, pero mis hermanos también la sufren. Ayúdame a entender este tema, Señor, a cada uno de nosotros, lo que estamos escuchando, mi Dios, para que podamos ayudar a todos aquellos que necesitan, Señor. Te presentamos el programa y te presentamos todo, Señor, para que todo sea para tu gloria. Y con esta alabanza, mi Señor, te entregamos todo en tus bellas y benditas manos. Que así sea.
Amén.
Amén.
Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido.
Amén. No hay nadie que nos ame como Jesús. Y sobre todo en esta tarde que vamos a estar hablando con Perla, ya conocemos a Perla Vázquez, que es pues nuestra psicóloga aquí en la radio, y también tenemos a Mari Quesada, ella es coordinadora de niños especiales de la Divina Misericordia, un programa que se llama Amores, es entre padre e hijos, y ella nos va a poder ayudar mucho en el tema del día de hoy. Bueno, pues en este tema de hoy que vamos a estar compartiendo, sobre todo a las familias que tienen hijos con condiciones, ya sabemos que ha habido en estos últimos años un gran crecimiento de todo este tipo de condiciones de niños autistas, niños con síndrome de Down, con diferentes condiciones, ¿verdad? No solamente físicas, sino mentales, emocionales también. Y a veces la ayuda que se consigue para este tipo de situación es bien limitada, el apoyo que hay, ¿verdad? Y nosotros como pues cristianos católicos también tenemos que pensar en esas familias que sufren, que viven el día a día con ese tipo de condiciones. Y a lo mejor nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? Y esa misma pregunta se le hicieron a Jesús en el Evangelio, en Juan 9, y lo quisiera leer para que así entraran las muchachas a hablar un poquito sobre esto. Le preguntaban a Jesús, Jesús al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y él le dijo, ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifestaran en él las obras de Dios. Palabra de Dios. Me encanta este evangelio porque lógicamente aquí nos pone a pensar a ti, a mí, a cada uno de los que nos escucha, qué importante son estas personas que nacen con esas limitaciones, porque son hijos e hijas de Dios, son creados. De hecho, sabemos que desde la creación Dios nos ha creado a imagen y semejanza, y para ellos esas personas tienen mucho valor, ¿no? Entonces, pero desafortunadamente es que encuentran a veces rechazo, muy poca ayuda, a veces los padres se limitan de salir con ellos. Y a lo mejor no, quizás podemos decir, pues no es mi situación, yo tengo mis hijos sanos, y bueno, quizás podemos decir, no me toca a mí, pero a otra persona sí. Y nosotros, de una manera u otra, ¿cómo podemos ayudarlos? Me gustaría que Mari o Perla les daría la oportunidad para que nos explicaran un poquito cómo se pueden ayudar a las familias que viven este tipo de situaciones.
Bueno, pues a mí me gustaría empezar compartiendo de que en realidad yo creo que el mejor quizá título para darles a ellos son niños especiales, ¿verdad? No niños con discapacidades, sino niños especiales. Y creo que, como decía la cita bíblica, ¿verdad? Ahí se manifiesta pues la obra de Dios, la gloria de Dios. Y en lo personal yo he notado que no hay ser humano con mayor capacidad de amar que ellos mismos. No hay ser humano con mayor capacidad de amar que ellos mismos. Y también he notado que esos niños especiales son dados a mamás, a papás especiales. Pero me gustaría que nos compartieras tú, Mari, hablarnos un poquito más lo que es la condición de tu hija y cuántos años tiene ella en estos momentos.
Sí, mira, Kareli, el nombre de mi hija es Kareli Georgina, y ella tiene 26 años, ella tiene síndrome de Rett. Red es, les voy a hablar un poquito de su condición, es la mayoría de este síndrome le da a las niñas, es fenomenológico, algo así, es solo el sexo femenino, aunque últimamente ya también hemos encontrado niños con síndrome de Red, que son muy, muy, muy poquitos en el mundo, pero sí hay. Y dicen las estadísticas que por lo regular los niños que vienen con este síndrome o no alcanzan a nacer o al nacer mueren, pero cuando sí alcanzan a vivir tienen una condición todavía más difícil que ni las niñas. Bueno, ya tengo yo con Kareli 26 años y medio, para la gloria de Dios. Cuando el pronóstico de vida para ella era muy limitado, cuando me detectaron el síndrome para ella, que fue a los 2 años, 7 meses, me dijeron que solo el 7% vivía hasta los 30 años. Mas sin embargo, pues tú sabes, la ciencia muy avanzada, en muchas terapias, muchas cosas nuevas que han ido saliendo durante y a través del tiempo y de estos años de que Kareli le ha tocado vivir. Y me ha tocado ahorita, hoy en día, y con redes sociales, y que tengo, estoy conectada con padres, con niños, con red de todo el mundo. He logrado ver niñas de 52 años. He logrado ver niñas de 47, de 45, de 42. Entonces, pues te estoy diciendo que este pronóstico lo daban cuando Kareli, hace 26 años. Que solo el 7% de 100 niñas, solo 7 niñas iban a alcanzar a vivir hasta los 30 años. Y pues mira, para la gloria de Dios, pues mira. Y yo siempre confié en Dios, en que a mí me dijeron, cuando me le dieron el diagnóstico a Kareli, me dijeron, disfrútala, disfrútala todo lo que puedan, porque ella no va a vivir mucho tiempo, ellos no duran mucho tiempo. Y yo, como soy un poco socarrona, yo no soy de hacerle mucho caso a la gente, yo soy de hacerle caso a Dios, ¿no? Uh-huh. También a veces soy socarrona con él, pero yo le creo a él. Yo lo que me digan los doctores o así, siempre lo dejo en duda, porque yo le creo a Dios. Entonces, mira, Kareli ya casi va para 27 años.
Y es donde se manifiesta pues la gloria de Dios, ¿verdad? Como dices tú, no es lo que uno piensa, sino lo que Dios tiene para esa persona que la ha creado con ese propósito. Por eso son especiales.
Exactamente.
Y cuando te enteraste de la condición de tu niña, ¿cómo reaccionaste así? ¿Cómo te enteraste?
Mira, yo tengo que hacer un poco hincapié de que yo me separo del papá de Kareli cuando tenía Kareli 9 meses. Yo me quedo aquí en Estados Unidos porque aquí vivía toda mi familia. A él no le gustó Estados Unidos, él decidió regresarse a México porque él allá tenía su familia. Entonces, hago un poco hincapié en esto porque de ahí en adelante fue puro dedicarme a trabajar. Tenía a Kareli y a otra niña de 2 años. Kareli tenía 9 meses cuando eso pasó. Todo iba normal, todo estaba bien. Mi mamá era quien me las cuidaba. Yo vivía con mis padres. Mi mamá era quien me la cuidaba para que yo trabajara, ¿verdad? Entonces, una vez me llama mi mamá al trabajo y me dice, tienes que venirte ya. Dice, porque Kareli le ha dado una convulsión. Kareli tenía 2 años y medio. Y me pareció muy sorprendente. Entonces me regresé rápido del trabajo, tuve que pedir salida y pues luego me la llevé al hospital a ver qué pasaba. Y resulta que Kareli empezó con un cuadro de convulsiones. Me la metieron a observación, a hacerle todo tipo de estudios. Para no hacerte el cuento muy largo, estuvo ahí 7 días y nunca dieron con qué era lo que le pasaba. Solamente le detuvieron las convulsiones a base de medicamento, pero entonces yo decía, pero es que yo necesito saber qué tiene mi hija, porque para esto todavía no lograba caminar. A los 8 o 9 meses, mi mamá, como era la que estaba todo el día con ella, yo la pasaba trabajando, mi mamá me decía, yo algo no veo bien en cara el hija. La niña no tiene bien. Y la empezamos a comparar con mi otra niña, que ya iba para 2 años, que ella se llama Katia. Dice, Katia para los 6 meses ya gateaba, y Kareli ya tenía 9, y pues no. Y apenas lograba sentarse, entonces no balbuceaba, y cosas así. Después empezó a gatear a los 11 meses, y después empezó con terapia y todo eso, pero no lográbamos entender qué era lo que tenía Kareli. Pues bueno, a los 2 años y medio se le descubre que tiene un síndrome. Aquí no me le pudieron detectar. De hecho, cuando me la dieron de alta, pues yo me fui en busca de especialistas, alguien que me pudiera decir qué tiene mi hija, porque sabía que tenía algo, pero nadie sabía qué. Entonces, una madre siempre como pues, desesperada, pues, que puede tener, ¿verdad? Porque también para poderla ayudar. Y en ese entonces, pues, su padre consiguió unos especialistas en la ciudad de Monterrey. Nosotros somos de Nuevo León. Y salí un día del hospital, al siguiente día ya estaba yo viajando para allá. y fue un especialista muy, muy, un anciano ya de mucha experiencia y todo eso, que solo al verla me dijo, oh, ella tiene síndrome de Rett. Y nosotros, pues, su papá de ella y yo, pues, ¿qué es eso, verdad? No sabíamos nada de... Y ya nos empezó a explicar todo lo que conllevaba tener una niña con discapacidad y en este caso con este síndrome. Entonces, se le detectó a los 2 años, 7 meses, pues para esto yo ya había andado mucho en terapias, especialistas, doctores, neurólogos, de un hospital a otro, de una clínica a otra, yo con ella, ¿verdad? Siempre con ella, ¿verdad? Su papá vivía en México. Y lo que después vimos, que hicimos otra opinión, yo no me quedé nomás con una tranquila opinión, yo soy terca. Dije no, y buscamos otro. Y nos recomendaron uno muy, muy bueno y pues vamos con él. Igual, al verla me dijo, ella tiene Rett. Cosa que aquí la habían visto muchos neurólogos aquí en Dallas, de diferentes hospitales, especialmente en Children's. Y nadie sabía lo que Kareli tenía. Entonces, allá fue donde me le detectaron. Entonces, platicando ya con el neurólogo, me dice, ¿de dónde son ustedes? Le digo, pues, de Linares. Linares queda a menos de 2 horas de Monterrey. Digo, pero yo vengo de Dallas, le digo yo. Dijo, ella nació allá. Y le dije, sí, ella nació en Estados Unidos. Dijo, pues, lo que más te recomiendo es que te regreses allá. Dijo, porque allá estos niños tienen muchas, muchas ayudas por parte del gobierno. Y cosa que aquí no vas a tener. Entonces, pues no me queda otra opción más que regresar, pero aparte pues acá vivía toda mi familia. Y me regresé para acá y mira, no dejo de darle la gloria a Dios porque mi hija ha recibido todo tipo de ayudas, especialmente la médica, y terapias, y escuela especial, y la verdad estamos muy bendecidas y no me arrepiento de haber tomado esa decisión, dije, bueno, si mi hija es de allá, pues allá es donde. Sí,
sí. Oye, Mari, y qué importante es cuando uno acepta, ¿verdad?, la condición o la situación en que está viviendo, como que puedes ayudarlos mejor, ¿verdad? A sí. veces nos damos con situaciones que cuando reciben esas noticias, los primeros que son pues reacios a lo que está pasando son los padres, y a veces eso limita que se ayude al hijo, ¿verdad que sí?
Fíjate que sí, es una de las cosas que yo siempre he podido platicar y lo platico con gusto, de que, si te soy sincera, al principio me llené de miedos, como cualquier mamá, papá, cualquier ser humano que de repente te dan una noticia así. Más que todo fue incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué más viene? ¿Qué voy a hacer? En ese entonces pues yo ya estaba sola, solo con la ayuda de mis padres. Tengo 3 hermanos también que en lo que han podido me han apoyado, pero más al apoyo de mis padres, ¿verdad? Y de mis hijas ahora. Pero sí, yo les puedo decir que lo acepté, no sé si nos... Vengo acá, te soy sincera, vengo a tener capacidad de asombro después de muchos años. Pero esa vez lo tomé como que no entendía muy bien lo que me esperaba, pero lo tomé con mucho, ¿cómo te diré? Pues aceptando, ¿verdad? Que es la voluntad de Dios. Y lo único que hice, fíjate, lo único que hice es hablar con Dios. Me acuerdo que me encerré en un cuarto y me puse a hablar con Él y le dije, ok, está bien, yo la acepto. Yo sé que tú me la mandaste así, porque yo sé que tú tienes algo, una misión, ¿verdad?, para mí, algo preparado, un propósito. Ok, pero si tú me la mandas así, nada más que échame la mano, porque yo sola no voy a poder. Es lo único que le pedí. Échame la mano, y yo sé que contigo es hasta donde me toque llegar. Y yo agarré un lema que yo me inventé sola hace muchísimos años, que digo, hasta cuando Dios quiera y hasta donde Dios quiera. Y solo le pido a Dios que Él me dé las fuerzas siempre, y la gente que me conoce y mi familia, pues yo he transitado con Kareli casi sola, los 26 años, solo con la ayuda de mis padres, de mi mamá, que mi mamá, bueno, ya pasó a a mejor vida hace 12 años. Ella me ayudó mucho con Kareli cuando estaba desde chiquitita, porque ella me ayudó a cuidarla para que yo trabajara. Y mi hija, la mayor, que es un año y 4 o 5 meses mayor que Kareli, es la que ha transitado conmigo toda la vida de Kareli. Que en sí les puedo decir que es otra mamá para Kareli. Entonces estoy muy bendecida. Yo lo tomé con lo que hoy les puedo compartir, que es lo que Kareli me ha venido a enseñar a mi vida, que es la alegría de vivir. Para mí, aunque lleve una tristeza quizá muy, muy profunda en mi corazón, la alegría como que la opaca o la borra, o no sé, la alegría que tengo por vivir, que es lo que Kareli nos ha enseñado, es más grande que cualquier pena que yo haya podido pasar por ella. Es una gran maestra, Kareli ha sido una gran maestra para nosotros.
Y hablando con María, me compartí a ella que muchas veces, como nosotros como papás tenemos o hablamos de los logros de nuestros hijos, ¿verdad?
Sí.
Me llamó mucho tanto la atención, eso me llegó al corazón. Quizá hablamos de que mi hijo ya está yendo al colegio, ya está yendo a la universidad, ya se graduó, y son logros, pero ¿qué son para ti los logros?
Para mí los logros en Kareli es que Kareli pueda decir mamá, porque después de años y con tanta dificultad, por fin la logramos escuchar decir mamá. Y hubo un tiempo cuando estaba más chica, lo recuerdo, que nomás llegaba yo del trabajo y nomás me veía y era lo primero que decía, mamá, o si no, ama, era lo que decía. Me rebosaba mi corazón de alegría porque yo decía, ya me identifica. Uh-huh. Fíjate que mi mamá de repente medio se me encelaba porque decía mi mamá, no puede ser posible que yo estoy con ella todo el día cuidándola y todo el día me tiene a mí, pero en cuando llega su madre se le olvida el mundo entero, se le olvida que yo existo, se le olvida todo, porque en cuanto llega su madre ya no me quitaba la vista de enfrente. Entonces... Y mi mamá decía, no puede ser posible que, pues yo la tengo, yo la cuido y nomás llegas tú y se olvida de mí, se olvida de todo. Decía mi mamá le platicaba a todo el mundo. Donde entra su madre por la puerta, ella se embelece viendo a su madre. Entonces para mí eso es un gran orgullo. A veces nuestros hijos, pues van creciendo, sí tienen sus logros. Y uno siempre pues orgullosa de ellos y todo eso, pero llega el momento en que los hijos de repente medio nos olvidan, ¿no? Empiezan a hacer su vida, sus cosas, sus estudios, sus trabajos, todo eso. Y Kareli como que siempre está ahí.
Es un amor incondicional.
Incondicional, ¿verdad? Totalmente. Y es un amor que yo creo que si volvieran a hacerlo, volvería a vivir.
Es único, sí, como dicen, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y con tu experiencia, fíjate lo que ya lo vives, nada más, no solamente lo vives, sino que también trabajas, me imagino, con este tipo de situaciones. ¿Qué podrías hablarle tú a otros padres que tienen la misma situación? O tal vez peor, porque hay diferentes condiciones, ¿verdad? La tuya es esa. ¿Cuántos papás, por ejemplo, con niños autistas que son agresivos, que a veces se encuentran solos, desesperados, porque no han aceptado con amor lo que les tocó? Entonces, ¿qué podrías tú, cómo podrías ayudarlo? ¿Qué consejo le podrías dar tú a esas familias?
Fíjate que yo pienso que lo que yo mejor les pudiera decir, primero es la aceptación.
Amén.
Aceptar que tengo un hijo con discapacidad. Aceptar también que Dios me lo mandó así por un propósito.
Amén.
En nosotros, digo yo, en nosotros los padres está el descubrir, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Por qué me escogió a mí? Y no es tanto por qué, sino para qué.
Uh-huh.
Entonces también, ¿qué puedo hacer yo con lo que me ha tocado vivir? ¿Qué puedo, cómo puedo ayudar? ¿Qué tanto puedo aprender y compartir ese aprendizaje? A mí la verdad me da tristeza cuando de repente escucho a padres, que están como en la desolación porque ven esto como algo muy difícil,
castigo,
o muy,
¿no?
ándale, muy catastrófico, como que yo no voy a poder con esto, o no sé qué hacer, o la verdad ya no, yo no tengo la paciencia para liderar con mi hijo, especialmente cuando los niños son como muy inquietos, ¿cómo les llaman?
Hiperactivos.
Se les dificulta, ¿verdad? Se les dificulta, porque ahora sí que los tienen que estar cuidando pues 24/7 y no quitarles el ojo de encima. A mí me ha tocado un poco, yo les digo, a mí me ha tocado un poco más liviana este trabajo, porque mi hija, bueno, no es que esté bien y que así lo haya querido, pero como ella no alcanzó a caminar, ella usa su silla de ruedas, mi hija, donde la siente, pues ahí se queda. Obviamente hay que cuidarla todo el día, pero yo he observado y he visto padres, por ejemplo, con niños con autismo, que no paran en todo el día, que todo el día están para arriba y para abajo, y tienen que poner no sé cuántos lac en las puertas para poder que no se les salgan, porque si se les salen puede ser algo muy, no sé, pudiera pasarles algo en la calle. Entonces yo no tuve que lidiar con nada de eso. Estoy un poco más tranquila, pero yo diría que lo primero es la aceptación, y lo principal, acercarte a Dios, hablar con Él. Señor, prepárame, porque ahora sí que es una preparación de toda la vida, o de nosotros o de nuestros hijos. Siempre vienen cosas diferentes, siempre, no, nunca sabemos con qué nos va a tocar vivir, nunca, todo es una expectativa. Yo por muchos años viví con ansiedad. Siempre estaba pensando en el futuro, qué viene, qué sigue, qué viene, cuándo va a caminar. Por muchos años estuve terca con terapias, y la llevé a la terapia de delfines, y la llevé a terapia de caballos, y la llevé en muchas terapias. No es que haya desistido ni me haya quedado ya como sin hacer nada, sino que llega un momento en que aceptas. Una vez escuché un tema de un sacerdote y dice, bueno, ¿por qué no le preguntas a Dios? A lo mejor Él por alguna razón la tiene así, ¿no? O sea, a lo mejor yo estaba terca que tenía que caminar. De hecho, yo no la puse en silla de ruedas hasta como casi los 6 años. Entonces, pero sí es una, yo no lo quiero llamar lucha, pero sí es una entrega. No lo quiero llamar lucha porque siento que si estás en la lucha como que pesa más. Lo sí, quiero llamar, es una
misión,
entrega.
Es una misión.
Es una misión. Tú lo has dicho bien.
Otra cosa más bien es de aceptar, ¿verdad? Y tantas ayudas que pueden haber y todo, pero en el campo espiritual, como dijiste tú, ese punto de buscar a Dios es tan importante, porque el único que te puede darte esa sabiduría, esa paz, esa tranquilidad de llevar eso, es Dios. Es Dios, es el único.
Exactamente, y fue algo que yo le he pedido por muchos años, se lo sigo pidiendo. Dame sabiduría, muéstrame el camino, tú guíame, mándame tu Santo Espíritu a darme la luz, a guiarme. Pero si hay algo que sí siento que yo he sido una mujer como, aparte de mucha fe, muy llena de esperanza. Siempre espero lo mejor, aún en un cuadro a veces de repente muy difícil que se me ha presentado con Kareli. Siempre la esperanza va por delante.
Y ahorita que decía, ¿verdad?, de la importancia de tener esa unión con Cristo para que sea Él quien nos ayude, ¿verdad?, los retos de la vida. Llevan dos personas que tienen esa experiencia, ¿verdad? Entre ellas pues es Mari, ¿verdad?
Sí.
De tener, yo podría llamar también bendición, ¿verdad? Uh-huh. Porque muchos lo ven como una carga.
Exacto.
Pero puede ser más que eso, mucho más, que es una bendición. Que me dicen que están bendecidas porque tienen a Cristo en su hogar. Y esas palabras a mí se me han hecho tan fuertes, porque ¿qué es lo que hace Dios a través, ¿verdad? De la oración, ¿verdad? Les permite ver en sus ojos no a un niño, a una niña con discapacidad, sino al Cristo, a un Cristo, ¿verdad? Que pueden bañar, que pueden dormir, que le pueden dar de comer en la boca, que lo pueden limpiar, ¿verdad? Y creo que eso es algo que a lo mejor muchos papás no tendríamos esa capacidad de lograr llegar a ese punto si no fuera por el auxilio del Espíritu Santo, ¿verdad?
Exacto. Así es, como lo dijiste, Dios da algo especial a padres especiales, sí, es así, definitivamente. Vamos a poner un momentito aquí para poder abrir las líneas. A lo mejor hay alguien del público que quiera compartir, que quiera llamarnos. Si estás pasando por la misma situación, si tienes una pregunta, pues el programa es para todos, nos puedes llamar. Y el número es el 1-800-701-0373. Lo vuelvo a repetir, 1-800-701-0373. Nos pueden llamar y compartir su testimonio, ¿verdad? Es que hay, sabemos que pensamos, decimos, bueno, pues como dije ahorita, a lo mejor no sea mi situación, pero ¿cómo puedo yo ayudar a alguien? ¿Cómo puedo? Pues yo pienso que orando por esas familias, por esas familias que tienen esa situación. Y también ayudándolos, o sea, muchos de ellos a lo mejor necesitan ayuda económica, a lo mejor alguna ayuda dirigiéndolos a la iglesia, porque muchas veces cuando hay personas así, y dime tú, Mari, si no es cierto, si no tienes a alguien también que te evangelice, que te ayude, lo vas a ver como si fuera prácticamente un castigo, y lo que te vas a estar es preguntando, ¿pero qué hice? ¿Por qué me pasó esto? Y por eso en el Evangelio cuestionaron a Jesús, y él bien claro dijo, no, esto no se trata del pecado de nadie, se trata porque yo me manifiesto en ello, ¿verdad? Y ahí, ¿cómo podemos llevar a esas personas que no lo conocen?
Exacto. Fíjate, yo te voy a platicar algo que a mí me pasó hace años, y es una pregunta que de repente uno se hacía. No es porque yo creo que nunca le pregunté a Dios por qué yo, sino ni por qué a mí. Yo sí le pregunté por qué a ella, por qué a mi hija. ¿Por qué le está pasando esto? Casi uno de padre, que cuando se te enferma un hijo quieres que mejor te pase a ti.
Exacto.
Y no a tu hijo, ¿verdad? Yo le decía, ¿por qué a ella? Y como Dios siempre escucha lo que hablamos, para el que lo duda, una vez estando saliendo de misa, les voy a platicar este testimonio que he platicado en diferentes ocasiones. Saliendo de misa, era misa de resurrección, y pues ya se acabó la misa, estábamos con la algarabía de resucitó, aleluya, y es un canto que me llena de gozo, porque estamos celebrando la resurrección, ¿verdad? Uh-huh. Me acuerdo que llega una persona, un masculino, un hombre, vestido de blanco, que no es muy común ver a un hombre con traje blanco. Y se me acerca, y pues yo estaba siempre enfrente del altar, porque ahí está el área de handicap para las personas que traemos un hijo, un esposo, una esposa así en silla de ruedas. Y yo siempre en mi lugar, en Divina Misericordia. Llega esta persona y se me acerca y me dice, ¿me permites hablar con tu hija? Y le digo, sí, claro. Y él se pone con una rodilla en el piso y la otra pues como en cuclillas, y le agarra las manos y se las empieza a alisar, y le empezó a hablar. Y Carelis, muy desconfiada, de pronto como que se hizo para atrás, ¿verdad? Como que, ¿quién eres tú? Y yo lo más los volteaba a ver hacia abajo, y pues de rato ya Carelis estaba risa y risa con él, como si lo conociera de tiempo. Y yo seguía cantando el canto que estábamos con la alabanza, ¿verdad? Y luego ya se pone de pie y me dice, Te tengo dos mensajes de Jesús. Y le digo yo, sí, dígame. Y me emocioné, ¿verdad? Pero ni siquiera yo volteaba a verlo hacia la cara, simplemente ponía como mi oreja, ¿verdad? Porque estaba el ruido muy fuerte de la alabanza. Y voltea, digo, y me dice, se acerca y me dice al oído, me dijo Jesús, ¿qué te dijera? Que está muy contento con el trabajo que estás haciendo con ella. Dice, y también me dijo que te dijera que si te la mandó fue para acercarte a él. Y ahí estaba la respuesta de lo que por años le había preguntado. Entonces hay que ir a él, hay que preguntarle, ¿verdad?
Definitivamente, claro que sí, no cabe duda que todo tipo de prueba que Dios nos concede y son benditas, son bendiciones en realidad cuando nosotros podemos abrazar la prueba con amor y llevarla con amor, o sea, todo lo que hagamos con esos hijos, padre o madre que nos escuchan, si tú tienes esa situación, como estamos diciendo aquí, lo primero es acéptalo con amor y trata esa cruz, que le llamamos cruz, pero más bien es una bendición con amor, porque Dios te escogió a ti, eres una madre especial, eres un padre especial.
Exacto.
Que no se lo da a cualquier persona, ¿verdad?
Sí, esa es la clave, aceptar la cruz con amor. Uh-huh. Tú lo has dicho bien.
Sí, sí. Ha habido también situaciones en casos donde cuando sucede esto con personas muy jóvenes, sabemos que cuando uno está joven uno comete mucha, por la ignorancia, muchos errores. Y esto lo digo porque fue el caso de un sobrino que tenemos en mi familia, uh-huh. Que es autista también. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, los padres cuando cometen un error de joven y no pueden, no tienen la capacidad? ¿Y qué hacen? Abandonan esos niños, ¿verdad? Entonces lo toma una abuelita o alguien para criarlo. Y esa abuelita se da por ellos de una manera como si fuera una mamá. Y a lo mejor puede ser el caso de cualquier persona que nos esté escuchando. En mi caso sí pasó en mi familia, ¿verdad? Uh-huh. Esa abuelita pues es mi suegra y ella ha llevado a este niño de tal grado que ella lo adoptó. Y desde que muy pequeñito, desde que tenía 3 años, y fue tan grande pues el llamado que ella tuvo, que ella vive en el estado de la Florida, en Orlando, y ha estado trabajando fuertemente y hizo una asociación para niños con discapacidad. Sí. Entonces, por eso digo, no es casualidad. Todo lo que Dios permite en una familia, sea que no sea el hijo o sea como sea, todo tiene un propósito. Y Él se manifiesta en eso. Exacto. Se glorifica en eso, ¿verdad?
Correcto. Me gustaría que también compartieras, Mari, cuáles son algunos retos quizá que hayas vivido, no necesariamente con tu niña, sino con la sociedad, con la comunidad. Porque yo en lo personal he visto a veces pues falta de empatía.
Sí, correcto. Pues los retos que pues creo que le falta a la comunidad más educación. Uh-huh. En cuestión de, nos falta empatía de repente, como luego dicen, ponernos los zapatos del otro, ¿verdad? Casi nadie nos queda los zapatos del otro. Entonces, a veces, por ejemplo, yo en mi caso, en su momento, cuando era a lo mejor un poco más sensible, sí me daba cuenta de que la gente pasa y pasa y pasa y te lleva casi a veces de encuentro y no, pues casi nadie es capaz de detenerse a preguntarte o a preguntar algo por ella o de perdido agarrarle la cabeza o, no, hay gente que nada empática, ¿verdad? Pero te acostumbras y luego pues como uno está a veces, no a veces, siempre ya estás tan llena de Dios, ya sientes que ya nada de eso te hace falta. O sea, yo acá ya estoy. Mi preocupación y todo es estar bien con Él ya. Pero también entiendo que la gente, como cuando no ha pasado este tipo de situaciones o no tiene nadie cercano en su casa, pues simplemente los ven como, no sé, como cualquier otra persona. Y no es que quiero que se paren a lavarlos, ni mucho menos, pero de repente sí hay gente muy atenta y te puedo ayudar. Por ejemplo, cuando me ven que yo estoy subiendo la silla de ruedas sola a mi camioneta porque no tengo una minivan con handicap. Entonces yo soy de las que saco a Carelli y luego la subo a la camioneta y luego me llevo la camioneta a la parte trasera, la desarmo y la tengo otra que subir sola. Cuando anda una de mis hijas conmigo, porque tengo otras 2 hijas, ellas me ayudan, pero cuando no, pues... Y la mayor parte de la vida lo he hecho sola, ¿verdad? Entonces, de repente sí hay mucha gente alrededor, pero nunca... Es raro que alguien venga y te diga, oye, ¿te ayudo? Entonces, pues más que todo sería fomentar o hablarle a la gente y decirle, oye, ten un poco de más empatía con las personas, ¿verdad?, que de alguna manera necesitan un tipo de ayuda. Hablamos de ayuda, pues, de repente, no sé, a cargarla, de repente, te ayuda a manejar la el carro. Por ejemplo, yo hablo mucho de eso. Yo manejo un carro, que es el carro de Kareli, pues es la silla de ruedas. De repente quisiera uno que alguien muy atento te dijera, te ayuda a manejar el carro, pero casi no hay.
O en algunos casos, cuando antes de que entren las llamadas, ¿verdad? Para que si usas dar el número.
Sí, así va a ser. Si alguien quiere unirse a la conversación con nosotras y tiene algo que decirnos, pueden llamar al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
Bueno, yo decía algunos casos. Hablábamos de los niños, por ejemplo, que tienen autismo. Entonces hay niños quizá muy hiperactivos, muy inquietos, muy impulsivos, que lo que menos necesitan los papás a lo mejor es que lleguemos y quejas, ¿verdad? Sí. Y a veces tristemente, pero es lo que se ve, ¿verdad? El rechazo, las quejas, y no, lo que necesitan es apoyo, es paciencia, es ánimo, es no está sola, no está solo. Y por eso es de que te preguntaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que, esos retos que has vivido dentro de la comunidad?
Pues yo creo, bueno, una de las cosas que sí he pensado mucho es como que inclusión. Pero yo quisiera como, no sé, como que... Por ejemplo, a mí, yo me acuerdo que desde muy chica a mí me enternecía mucho ver un niño especial. Y es un respeto y es una admiración que yo siento por ellos. Y de sus capacidades también, porque estos niños tienen una capacidad que ya quisiéramos miles tenerla, ¿verdad? Uno de los retos, pues, ¿qué pudiera ser? Pues yo creo, para mí personalmente, el reto es que yo he transitado casi toda la vida de Kareli sola con ella, cuando pues lo normal debió haber sido un matrimonio, ¿verdad? Ahora hago un poquito de hincapié, el papá de Kareli falleció hace más de 12 años, entonces casi no estuvo con ella. Sí la amó, sí. En un tiempo mi mamá la tuvo en México y él pues siempre estaba ahí con ella, al pendiente de ella. Y la amó y ella lo amó también. Pero pues por la razón de que vivimos en diferentes países, me tocó a mí. Y eso le ha tocado a muchas madres. Voy a hacer un poquito de espacio para decir que una vez platicando con un maestro de Kareli, que fue su profesor de Middle School, toda la Middle School, él es un americano que de toda su vida, nunca se casó, toda su vida la dedicó a pura educación especial, a trabajar siempre con educación especial. Y una vez platicando con él me dice, en mis casi 30 años, María, dice, casi 30 años de servicio, dice, lo que más me he podido dar cuenta es que el 90% de las mamás de estos niños está sola. Dice, solo un 10%. Están los dos comprometidos al 100 a sacar a su hijo adelante. Y esto es muy triste.
Eso es así. Y una de las cosas que, como dijiste, tú me llamó mucho la atención cuando tú hablabas de la ignorancia, ¿verdad? En cierto sentido que tenemos, que fue lo que el factor que más te afectó de la indiferencia de los demás, cuando vemos personas así, y ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar un poquito, o sea, ahí está un hijo o una hija de Dios. O sea, cuando nosotros nos encontremos con familias así, en donde quiera que vayamos, debemos de, por lo menos, lo más que podemos hacer es mostrarle un afecto de como dijiste tú, estás ahí. O sea, esa persona existe, no ser tan indiferente a las cosas que vemos. Tal vez a veces puede ser que nos limitemos un poquito, pero no llevemos tanto los extremos. O sea, es una persona y debemos de saludarlo y saludar a la mamá y no ser indiferente, porque verdaderamente nadie sabe lo que esa familia vive, ¿verdad? Y es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y que por eso también creo que fue una de las cosas que me tocó querer hacer este programa de hoy, porque yo sé que hay mucha familia, y porque lo he vivido en mi familia, porque yo lo he vivido también con mi hijo, que no me dio tiempo a hablar mucho de mi hijo, pero hay tanta necesidad de aceptar todas las personas como somos, porque somos hijos de Dios. No mirarlo, como dijiste tú, discapacitado, sino como esas personas especiales que Dios nos ha dado, ¿verdad?
Y es que siempre he pensado que la gente a veces ni se imagina todo lo que hay detrás de estos seres especiales.
Así mismo.
Ni se imagina todo el amor que van a recibir de ellos. Porque ellos, sí, siempre lo he dicho, ellos no han venido aquí a este mundo más que para capacitarnos y enseñarnos a amar. Así y amar es. Incondicionalmente.
Así mismo, y fíjate que cuando mi hijo era pequeño, él también me lo diagnosticaron autista, pero él tenía un tipo de autismo muy, muy limitado, muy poquito, no era mucho, pero sí lo tenía. Me acuerdo que sufrí mucho cuando estaba en su niñez, porque él no compartía con otros niños, le daba muchos, como decimos en Puerto Rico, como no sé cómo le llaman ustedes médico, pero berrinches, o sea, era uh-huh. bien difícil. Yo iba a los sitios y pasaba vergüenzas con él y todo. Pero cuando yo hice como usted hizo, yo rápido busqué de Dios y acepté como Dios me lo había dado. Y Dios hizo un milagro bien grande conmigo. De repente se le fue todo, no me digan ni cómo, solo fue un milagro de Dios porque empecé a asistir mucho a las misas de sanación. Y ya mi hijo, mira, se normalmente hoy día inclusive se graduó, es un arquitecto y tiene una bebé, él, de lo más bien, se le quitó todo lo que tenía. También están los milagros y los existen. O sea, no sí. todos se van a sanar, pero por eso les digo, el que busca a Dios y el que cree en Él, cosas grandes puede ver.
Exactamente.
Se lo digo por mi experiencia.
Amén. Sí.
Amén. ¿Y qué le dirías a las mujeres embarazadas, quizá que en esos momentos a lo mejor nos están escuchando y le acaban de dar esa noticia?
Uh-huh. Exacto.
¿Qué les diría? Yo pienso que no tengan miedo, que no crean. Muchas veces se han equivocado.
Sí.
Los doctores en dar un diagnóstico y que reciban a sus hijos como vengan. Yo no, en mi caso pues no tuve, como no había antecedentes en mi familia que de familiares que tuvieran algún tipo de discapacidad, pues nunca hubo un déjame ir al doctor a que me cheque a ver si viene bien y todo eso, ¿no? Yo nomás iba a chequeos normales de embarazo. Y en sí, en el diagnóstico de Carelli no hay como tal, aunque me hubieran checado en el embarazo, no hubiera salido. Porque ella en su cerebro siempre ha parecido que ella tiene un cerebro normal. En todos los MRI y estudios que le han hecho, todo sale normal. Lo único de ella es un gene que no se le desarrolló. Entonces es genético, lo de ella es genético. No hubiera salido, pero aún así me atrevería a decir que aunque me hubieran dado un diagnóstico no muy favorecedor para ella, yo hubiera aceptado tenerlo. O sea, nunca hubiera pasado por mi cabeza abortarlo por esa situación. Entonces le digo a las madres, primero, cuando le den un diagnóstico así, no crean, mejor créanle a Dios. Hablen con Dios, pídanle a Dios que no sea cierto aquello que les dijeron. Y otra, pues acepten lo que Dios les mande, porque si Dios se los manda así es por algún propósito, porque tiene una misión para ti.
Bueno, Mari, gracias por ese consejo. El tiempo ya se nos acaba, nos queda un minuto en el programa. Te agradecemos, gracias Perlita, a ti también por este tema. No hubieron llamada, pero a todas las familias que nos escuchan, si estás pasando por esta situación, como dijimos aquí, acepten con amor ese regalo que Dios les ha dado de un hijo especial. Que Dios me los bendiga, que pasen una bonita tarde. No sé si quieran decir un adiós rapidito porque ya no tenemos mucho tiempo.
Bueno, pues a ustedes gracias por haber escuchado y gracias a Mari por haber aceptado la invitación y a todas las mamás, ¿verdad?, de que quizás están viviendo una situación similar. Pídanle a Dios, ¿verdad?, que les permita ver a esa niña, ese niño, ese joven, como pocas mamás lo han podido ver, quizá como un Cristo en su hogar.
Ay, perdón. Tengo un escrito que quiero compartir. No sé si alcanzo a compartirlo.
No, vamos a
Tengo
alcanzar.
Un escrito que traigo. ¿Sí alcanzo?
No, ya no va a haber tiempo. Me da pena, pero ya queda ya nada. Nos tenemos que despedir.
Okay.
Y bueno, pues de corazón será hasta el próximo jueves. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.
De Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás
liberando. Pensando en vender o comprar tu casa, yo soy Esther Fernández con Rendón Realty y puedo ayudarte con el proceso de comprar tu casa en estos tiempos de cambio en cuanto a los intereses de los préstamos y el precio de las casas. Llámame al 214-845.
Queridos hermanos de Dallas, aquí el Padre Valdemar de Nuevo Laredo, Tamaulipas, responsable de la renovación católica carismática en la diócesis. Estaremos con ustedes el próximo sábado 3 de agosto en el Retiro para Damas, que será de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ahí en el Mezquite Centro de Convenciones. Ahí los esperamos. Esperamos que sea un encuentro con ustedes, damas, de fe. Que sea un encuentro de oración, de sanación, de liberación. Bendiciones y empezamos a orar por este retiro para que Dios haga su obra y derrame su Espíritu Santo en ustedes que nos van a acompañar en estos días. Bendiciones.
Hola, mi nombre es Adriana Batres, su agente local de seguros de Medicare. Estoy aquí para hablarle a aquellos que necesitan una cobertura con necesidades especiales como diabetes, problemas de corazón y otras condiciones únicas. Vivir con una condición crónica puede ser desafiante, pero me gustaría recordarle que no está solo. Medicare ofrece planes especiales diseñados específicamente para personas como usted con beneficios que pueden marcar la diferencia en su calidad de vida. Si le gustaría aprender más sobre cómo estos planes pueden beneficiarle, puede llamarme hoy al 972-533-0457 y podemos explorar sus opciones. Estoy aquí para responder todas sus preguntas y ayudarle a encontrar el plan perfecto para usted. Soy Adriana Batres, recordándole que la salud es su mayor tesoro. No deje pasar esta oportunidad de mirar si usted es elegible para estos planes que están diseñados para brindarle el apoyo y la atención que usted necesita. Llame hoy mismo al 972-533-0457. 972-533-0457.
Nuestro Radiotón de verano se acerca y con esto te queremos hacer la invitación a que formes parte de nuestro equipo de voluntarios, contestando llamadas durante el Radiotón. La ayuda es fácil y sencilla y lo único que necesitamos es que tengas disposición para servir a Dios de esta manera. Los días que necesitamos ayuda es de miércoles a viernes del 7 al 9 de agosto. Contamos con dos turnos de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde o de 1 y media de la tarde a 7 de la tarde. Para más información o para apuntarte, llámanos al 972-892-3386. Nuevamente, el número a llamar es 972-892-3386. Gracias por siempre apoyar a la red de Radio Guadalupe.
Atención a todos los dueños de casa. Atención a todos los dueños de casa. El verano llegó y las temperaturas estarán por encima de los 100 grados. Si tu sistema de aire acondicionado tiene más de 10 años, has hecho reparaciones costosas, recargas de freón y pagas altas facturas de electricidad, te recomiendo que llames a nuestra compañía de confianza. Martec Aire Acondicionado. 214-705-4315. 214-705-4315. Y hoy mismo le mandan a un técnico para una revisión completa totalmente gratis. Con Martec le garantizamos que tendrá una excelente atención honesta y en español por un técnico certificado. Ellos cuentan con las mejores promociones, descuento y precios bajos en unidades nuevas con 10 años de garantía. También se le ofrece financiamiento con número de seguro social o número de impuestos sin importar su crédito. 214-705-4315. Aproveche la promoción de verano. Si cambia su aire acondicionado, ellos le compran sus máquinas viejas o le ofrecen una limpieza de ductos. 214-705-4315. 214-705-4315.
Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. KJON 8.